Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Vamos a hablar acerca de algunas constelaciones míticas. Particularmente los griegos presentaban muchos mitos en donde algunos héroes, simples mortales, eran convertidos en estrellas y a veces en constelación, es decir, grupo de estrellas. Desde ya se necesita mucha fe poética para aceptar la idea de las constelaciones. En un principio hay que conformarse con la ubicación de unos puntos luminosos que necesitan de líneas creadas por nuestra imaginación que vengan a unirlos y a crear un diseño lejanamente parecido a objetos reales como pájaros, copas, instrumentos musicales o peces. La mente debe asimismo imaginar que el espacio infinito es en realidad una tela bidimensional en la que están pintadas las estrellas. Pero lo cierto es que la tela de ese cuadro puede penetrarse y es posible avanzar infinitamente. Y así viene a descubrirse que las estrellas están a diferentes distancias y que algunas que parecían a simple vista vecinas y gemelas están separadas por miles de años luz. La distribución tridimensional de los cuerpos celestes hace que al movernos las constelaciones vayan cambiando de forma, o desapareciendo, o dividiéndose, o quedando a nuestras espaldas. Por eso el viajero espacial no tiene en cuenta las constelaciones. Un viajero ubicado en la superficie de la roja Betelgeuse no podría distinguir ni el menor rastro del puñal de Orión, la constelación más hermosa del cielo de la Tierra. Bueno, pero quiero decir, si el tipo estuviera en una estrella de esa constelación, sí, ponele Mintaka, que en realidad no es una estrella, sino un grupo de ellas, jamás se le ocurriría la idea de estar en el medio de un cinturón o en una de las tres Marías que forman parte de Orión. Únicamente permanecerían más o menos fijas las constelaciones más lejanas. Quiere decir que eso va cambiando. Por eso, para conocer el cielo conforme al antiguo sistema del zodíaco, la esfera celeste, etcétera, conviene quedarse en la Tierra. Y ahí sí, nuestras percepciones, por erróneas y limitadas, se hacen más fáciles de clasificar. Los griegos tenían historias acerca de casi todas las constelaciones que se veían en el cielo. Y vamos a ver algunas historias de las cuales parece que surgieron extraños grupos de estrellas. Burckhardt, nuestro amigo Jacob Burckhardt, da un pequeño ejemplo que tiene que ver con el terminar a modo de estrellas como recompensa divina. Así claro, le pasó a Croto, sí, discúlpeme, Croto, sí, gobernador de la provincia de Buenos Aires, sí, que da nombre a las personas que viajan sin pagar en los trenes de carga. Sí. Bueno, en este caso no, Croto era un hijo de Pan y de Eufeme, que era Eufeme era nodriza de las musas. Y era hermano de leche de las chicas, de las musas. Vivían en el Parnaso, en el Helicón, para ser más preciso. Un día, para mostrarle su admiración, Croto inventó los aplausos.
¿En serio?
Los aplausos fueron inventados por Croto. Y entonces, a partir de ese momento, cada vez que un hecho artístico conmovía a los que asistían a él, se demostraba esa emoción batiendo palmas. Ese fue Croto el que inventó el aplauso. Cuando Croto murió, agradecidas las musas, obtuvieron de Zeus que fuera transformado en una constelación. Pero, lamentablemente, los mitos no revelan su forma, no dicen qué constelación es. Lo convirtieron en una constelación, X.
Listo.
Bueno, ese era Croto. Orión, que acabamos de nombrar, sí, era un gigante cazador, hijo de Poseidón, ¿no? Del dios Poseidón. Y de su padre había recibido la facultad de andar por la superficie del mar. Podía caminar por arriba del agua. Y era de una belleza extraordinaria. Y estaba dotado de una fuerza prodigiosa. Pero, aún siendo tan hermoso, tenía poca suerte con las muchachas. Uh-huh. Muchas lo rechazaban. Y para peor, él tenía la costumbre de enojarse cuando era rechazado, y entonces ni bien la mina terminaba de rechazarlo, el tipo la atropellaba. Así que, y esto sucedió primero en Quíos, en la ciudad de Quíos, donde Enopión le pidió que lo liberase de las fieras que infestaban la región, ¿no? En Quíos, una isla es Quíos. Allí Orión se enamoró de la hija de Enopión, Mérope. Y, bueno, pero ni el padre ni la muchacha quisieron saber nada. La muchacha dijo, no, que no me gusta, y el viejo menos. Entonces, Orión, borracho, trató de violentar a Mérope. La muchacha supo defenderse, se escapó, y Orión fue expulsado de la isla de Quíos. Anduvo errante y tiempo más tarde se fijó en una de las doncellas del séquito de Artemis. Se trataba de la virgen hiperbórea Opis. Y también intentó atropellarla, pero la muchacha se escabulló en unos bosques sagrados. Finalmente Orión intentó violar a la mismísima Artemis. En ese momento la diosa le envió un escorpión que le picó en el talón y el gigante inmediatamente cayó muerto. En pago de ese servicio, el escorpión, el que había mordido a Orión, fue convertido en constelación. Pero a Orión le ocurrió lo mismo. Y lo que se ve hoy en el cielo es al gigante Orión, con su constelación, sí, señor, sí, que parece estar huyendo de la constelación del escorpión.
Ah, perfecto.
Yeah. Otra constelación surgió de la historia de Demifonte. Demifonte era rey de la ciudad de Eleunte, en el Queroneso Tracio, en Tracia, donde había muy buenos caballos. Para terminar con una epidemia, había recibido de un oráculo la orden de inmolar todos los años a una joven elegida entre las familias nobles de la ciudad. Entonces, todos los años sacaba una chica a la suerte, la sorteaba, metía unos papelitos con los nombres, sacaba un papelito, y la que salía sorteada, chau, la mataban, la sacrificaban. Pero este tipo nunca depositaba en la bolsita el nombre de sus propias hijas. Esto es lo que claro, hacía sí. Demifonte, era un piola. Un día, uno de los nobles de la ciudad, llamado Mastucio, sí. ¿Qué hace Mastucio? Sí. Se negó a permitir que se sortearan sus hijas si el rey no hacía lo mismo con la suya. Dice, vos tenés que poner el nombre de tus hijas acá en la bolsita, le dijo. Demifonte, enojado, mató a una hija de Mastucio sin siquiera sortearla.
Nada, sí,
la mató así nomás. Tiempo más tarde, para vengarse, Mastucio invitó al rey Demifonte y a todas sus hijas a un sacrificio. Las muchachas llegaron primero y Mastucio las mató. Bueno, mezcló, hizo algo peor todavía, ¿no? Mezcló su sangre con el vino de una copa y después se la ofreció a Demifonte. Al conocer el rey la clase de ricino que había ingerido, ordenó a sus soldados que mataran y arrojaran al mar a Mastucio con su copa. Zeus se horrorizó ante aquellos crímenes e hizo de la copa una constelación. Por supuesto, es la constelación de la copa que recordaba en aquellos cielos la espantosa muerte de las hijas del tirano Demifonte. Interesante y breve la explicación mítica de la Vía Láctea. Parece que Zeus había engendrado a Heracles con Alcmena, recuerden ustedes, ¿no? En el transcurso de una larga noche, se había prolongado por orden suya, le dijo al sol que no saliera por 7, 8, 9 noches. Hera odiaba, la mujer de Zeus odiaba a Heracles, que era el resultado de una infidelidad de Zeus. Pero para que el héroe consiguiera la inmortalidad, era una condición necesaria que Hera lo amamantase. Y claro, Hera odiaba al bebé, no lo quiso amamantar. Se recurrió a un ardid. Hermes acercó el niño al pecho de la diosa cuando ella dormía. Cuando Hera se despertó, espantada, arrojó al pequeño Heracles lejos de sí. Y la leche que fluyó de su pecho dejó en el cielo una estela. Era nada menos que la Vía Láctea.
Ah, mire.
La Vía Láctea, sí, que es nuestra, sí, galaxia. Ahora, ¿sabe qué quiere decir galaxia en griego?
No.
Vía Láctea.
Vía Láctea.
Vía Láctea. Veamos a qué constelación dio origen Erígone, que era una muchacha virgen, hija de un ateniense llamado Icario. Este hombre había dado hospitalidad a Dioniso cuando el dios llegó a la tierra para llevar a los hombres la vid y el vino. Mirá vos. Dioniso, el dios, se enamoró entonces de Erígene, se unió a ella y de esa unión nació el héroe Estáfilo. Ahora bien, por los encantos de su hija y por su hospitalidad, Dioniso obsequió a Icario un odre de vino y le ordenó que lo diese a probar a sus vecinos. Al compartirlo con algunos pastores, estos se emborracharon y creyendo que Icario los había envenenado, nadie se había emborrachado hasta ahora,
claro,
hasta ese momento. Entonces se enojaron con Icario y le dieron muerte a palos y abandonaron su cadáver. Erígone encontró el cuerpo insepulto y se ahorcó en el árbol en cuyo pie yacía el cadáver. Dioniso se vengó enviándole a todos los atenienses una plaga extraña que consistía en lo siguiente: las doncellas de Atenas enloquecidas se ahorcaban. Bueno, se consultó al oráculo de Delfos y el oráculo respondió que el dios vengaba de esa forma el asesinato que había quedado impune y la trágica muerte de su amante Erígone, que se había ahorcado. Los pastores que se habían emborrachado por primera vez fueron ajusticiados. Terminada aquella plaga enloquecedora, Dionisio, que amaba a Erígone, transportó el cuerpo a los cielos y la inmortalizó como constelación y la llamó Virgo, en la constelación.
Sí, señor.
Nombremos también a las Pléyades, que eran 7 hermanas que, divinizadas, fueron convertidas en estrellas. Su transformación había sido motivada por el pesar que experimentaron cuando su padre, Atlante, fue condenado por Zeus, Atlas, ¿no? Es Atlante, a sostener el cielo sobre sus hombros. Y todas las chicas, las Pléyades, se habían casado con dioses, excepto una, que también llamaba Mérope, como la chica del otro cuento. Mérope se había casado con Sísifo, que era un mortal. Y un poquito avergonzada de ello, la estrella en la cual luego fue convertida es la menos brillante de la constelación de las Pléyades. Hay otra historia más linda sobre las Pléyades, pero no es griega, es hebrea. Y dice que el diluvio fue causado o fue gestionado con aguas que provenían de arriba, las aguas de arriba, que eran aguas que estaban en el cielo.
Claro.
Y una de las formas de hacer caer agua del cielo era sacar una estrella y por el agujero caía agua. Claro.
Como un tapón,
parece que sacó una de las Pléyades. Y por ahí se empezó el diluvio. Una de las Pléyades es esa que los griegos llaman Mérope. Pero también hay una realidad astronómica que dice que una de las Pléyades desapareció allá por el segundo milenio antes de Cristo, que es la época en donde calculan ocurrió el diluvio o la gran lluvia parecida al diluvio, ¿no?
O sea, tiene un fundamento astronómico, un correlato.
Exactamente. Bueno, terminemos el catálogo con la historia de Arión. Arión era un músico de Lesbos que había sido autorizado por su amo, el tirano de Corinto, Periandro, a recorrer la Magna Grecia y ganar dinero cantando. La Magna Grecia era Grecia, era toda Grecia, pero que en aquel entonces llegaba hasta Italia,
claro,
el sur de Italia, etc. Bueno, al cabo de un tiempo, este muchacho, Arión, quiso regresar a Corinto, pero los marineros del barco que lo transportaba urdieron una conjura para asesinarlo y apoderarse del dinero que traía. Imagínense, tantas giras, había hecho mucha guita. Entonces se le apareció Apolo en sueños, vestido de citaredo, y le aconsejó que se previniese contra sus enemigos. Además le prometió su ayuda. Cuando Arión fue atacado por los conjurados, les pidió la gracia de que lo dejaran cantar por última vez. Y los marinos aceptaron.
Sí.
En cuantito empezó a cantar, aparecieron los delfines, los seres preferidos por el dios Apolo. Y entonces Arión, confiando en el dios, se tiró al mar. Un delfín lo recogió y lo condujo montado en su lomo hasta el cabo Ténaro. Ya en tierra, el músico regresó a Corinto y contó a Periandro esta maravillosa aventura. Me gustó porque es cantor esto. Mientras tanto, la nave que conducía a los conjurados no tardó en llegar a Corinto. Ahora los quiero ver,
sí, sí,
que se hacían los piola. Y Periandro preguntó a los marineros qué había sido de la vida de Arión, haciéndose el gil. Ellos respondieron que había muerto por el camino. En ese momento se presentó el mismo músico y los delincuentes fueron empalados.
Directamente.
Directamente. Apolo, satisfecho con la salvación del músico, transformó en constelación a la lira de Arión, que es hoy la constelación de la lira, ¿no? Y también hizo lo mismo con el delfín que lo había transportado.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y los mitógrafos dicen que Arión cantaba y que su lira desde el cielo lo acompañaba todas las noches.
Linda historia esta.
Vamos a escuchar Lluvia de Estrellas.
Sí, sí.
Un tango fantasía compuesto por Osmar Maderna en la versión de su propio autor.
Thank you. Era Osmar Maderna en La Venganza Será Terrible, Lluvia de Estrellas. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, seguridad en la náutica de recreación. Usted que anda en esos veleros... Sí. En esas lanchas de motor, paquetas.
Y uno a veces no sabe qué hacer en una situación de emergencia.
Por ejemplo, situación de emergencia. Hombre al agua, se cayó un tipo.
Sí.
Ahí, la caída accidental al agua de un tripulante durante la navegación es una de las peores emergencias. Imagínense.
Sí, porque...
Se calcula, el 50% de los casos tiene consecuencias trágicas.
¿En serio?
A mí me parece que quiere decir que se muere el tipo.
Claro, sí, ¿por qué no lo dice directamente?
Yo creí que era menos el porcentaje.
50%.
O sea, y no, sí, porque imagínese, usted está navegando por el Mississippi,
sí.
Que tiene esos barcos que tienen esa rueca atrás.
Sí.
¿Lo agarra eso?
No, es como una máquina de picacar.
Lo ve pasar y se vuelve a hundir.
Bueno. Las caídas accidentales al agua se producen con mayor frecuencia en las embarcaciones a vela que no en las de motor. Claro.
Claro, porque van
los veleros se van inclinando.
Sí. Mismo a veces van medio con el cuerpo afuera los que van en velero. Sí. Van sentados en el
borde. Van agarrándose con la mano de cualquier cosa.
Y sentados en el borde del bote.
Sí. Bueno, consejos para esos casos. Desplácese con cuidado por cubierta. Y empleando los equipos de seguridad que estén a su alcance. No se fíe de los candeleros, que no sé lo que son, pero no se fíe.
No se fíe.
No. Si no dispone de aseos. ¿Aseos?
¿Aseos?
Baños.
Baño.
Sí.
Tenga mucho cuidado si decide hacer sus necesidades.
Por eso se cae.
Por la borda.
Por eso. Perfecto.
Ahí está la madre de Dorrego.
Si esta no es con fuera de borda, pega el palo.
Claro, sí. Por eso yo siempre pregunto cada vez que me subo a una embarcación si tiene aseos.
Claro.
Claro, el tipo por ahí está así, parado, haciendo equilibrio, qué sé yo.
Todo caso, hágase sostener por alguien.
Sí.
Nunca, ahí se reconocen los amigos.
Sí.
Pero es difícil concentrarse, ¿no?
Claro. Bueno, dice, si en veleros, mucho cuidado con los movimientos de la bota vara, que debe ser eso
la
que
vela
tiene grande
como
que gira.
Un travesaño.
Sí,
tiene,
sí.
No sabemos mucho de náutica.
Bueno,
queremos pedir permiso a los expertos, quizás haya errores.
Un consejo muy sabio es que una mano... para la embarcación y la otra para sí mismo.
Sí.
Claro.
Y todo lo que hace con una mano,
sí.
Usted con la otra se tiene que estar agarrando del barco. Claro.
Nunca puede hacer lo mismo con las dos.
No.
Mano sola.
Sí, perfectamente.
Y con la otra se agarra del velero. A pesar de todas las precauciones, la totalidad de la tripulación tiene que estar preparada por si ocurre esto.
Ahora, le hago una pregunta, ya estamos en esto de... Una persona cae por la borda de un velero o de una lancha con un motorcito fuera de borda. ¿No se puede doblar da un giro y la rescata a la persona.
Sí, se puede.
Sí, pero bueno, una cosa es una lancha y
la otra es el Queen Mary, por ejemplo.
Claro, ahí sí.
No, está un transatlántico, creo que no paran ni vuelven ni nada.
Y no, porque
no.
Usted está, por ejemplo, qué buen argumento para una película.
Sí.
Está el tipo con la mina, la que está enamorada de él.
Sí. Y, en la cubierta.
Y estaban ahí en la cubierta, qué sé yo, tipo. Esas cosas. Y la tipa se le escapa de las manos al tipo, no sé qué. Sí. Pum, se cae al agua. El tipo empieza a gritar, mujer al agua, porque no es hombre al agua.
Bueno,
no,
claro,
no es también. Mujer, tiene razón.
Eso es muy machista también.
Sí, bueno, si bueno, sí, es una emergencia.
Bueno,
una,
y igual dice, capitán, escúcheme, acá mi amante se ha caído al agua. Pare, pare las máquinas.
No se puede.
No se puede.
No se puede, le dice el tipo.
No. Es que lamentablemente no se
puede. Y él
puede.
Mira para atrás y no la ve.
Claro, sí.
No, que ya la perdió y
aparte. No,
este barco dice, pero en este minuto ya hizo 3 kilómetros.
Claro, bueno, primero no hay marcha atrás en el barco. No puede poner marcha atrás.
Pero ve la estela.
Sí.
Estela se llamaba. Ah,
sí, bueno, claro.
Sí. Se cayó al agua y ¿qué hago? Bueno, no puede.
Pero bajan otra embarcación en ese caso. O sea, más adelante tiene que detener.
¿Alguno de los tiran un botecito?
Los botecitos.
Sí. Algo deben hacer.
Sí, bajan una embarcación con otro motor.
Con una lancha.
Sí. Acá dice, ¿qué hacer? En el caso de estas naves de recreación, ¿no? Grite, ¡hombre al agua!
Sí, perfecto.
Pero es una mujer que se ha caído.
Bueno, no importa.
Se entiende, no importa.
Después lo vemos.
Eso es justamente el machismo.
No, bueno, pero
se está revisando eso.
Bueno, no es un momento ahora para discutir esto.
¿Cómo que? Sí, todos los momentos son para
discutir. No, pero esto es una emergencia.
Señor mío. Bueno, lance aro salvavidas.
Exacto, el salvavidas común, el tradicional. Sí,
que le agregaron aro.
La luz flotante, si es de noche, ¿no?
Sí.
Y si no es de noche, no la tire. Está la percha IOR. ¿Qué será la percha IOR? Perchas IOR.
Sí, es.
Lo mejor para colgar sus...
Se me ocurre que
para percha... Pero no es se me ocurre. No, esto es ocurre un informe para la audiencia.
Puede ser para el salvavidas, para el chaleco.
Sí, también puede ser un juego de naipes.
Bueno, sí.
Acá dice, arroje al agua todos los objetos flotantes que encuentre.
Todo.
Usted naranja.
También. Usted también es flotante. Después.
Claro.
Pedazo de tergopor, maderas.
Chaleco.
Pelotas de bola.
Cuéntelos mientras lo va tirando.
¿Así para qué?
Después los tienen que juntar todo a ver si el tipo que se cayó se agarró de alguno.
Claro.
Buah. Detenga de inmediato la máquina de la embarcación para no causar daños con la hélice.
Exactamente.
Si el tipo lo agarra.
Sí.
Era lo que decía.
La hélice y le hace un licuado.
Sí, hace una escultura de Marta Minujín.
Si se cae, bueno, hay un riesgo, pero si se cae, se ahoga y aparte lo agarra la hélice, echa las posibilidades son.
Ojalá tenga la suerte de ahogarse primero, porque si no, son dos disgustos.
Si usted está solo en una embarcación, nunca salga del puente. Si no está solo, designe a una persona que no pierda de vista al náufrago, ni un solo segundo, y sin parpadear, que lo mire todo el tiempo.
Claro, porque puede desaparecer en el oleaje.
El náufrago puede alejarse de nosotros hasta 200 metros por minuto. Las corrientes.
Claro.
Lo agarra la corriente, chao.
Sí.
Anote cuanto antes las coordenadas. Bueno, anóteme las coordenadas.
No, pero escúcheme.
Pero usted tiene que saber esto. Tiene que saber navegar, ¿no?
Claro.
¿Qué coordenadas está, por favor, urgencia?
A34.
No, 9 nudos babor, 10 nudos estribor.
¡Qué nudo! De noche, lance un cohete.
Sí. No, por favor, no estamos para fiestas.
Con paracaídas para iluminar el lugar. Sí. Ah, mire, cohete con paracaídas.
Claro,
porque se sostiene. Voy a comprar para Navidad.
Se sostiene en el aire, entonces le
hace ilumina todo el océano.
Y viene iluminado, viene bajando muy lento, iluminando todo.
Le da tiempo.
En la noche cerrada.
Haga una llamada de urgencia, pam, pam, se llama.
Bien.
Desde el radio de que tiene la embarcación. Habla con la gente del
puerto. Envíe un Mayday, que también no sé lo que es.
Mayday.
Sí.
Así pide.
Bueno, ¿qué no hacer?
Bueno, a ver, bueno.
Esto me gusta. saltar al agua para rescatar al tipo que se cayó. Claro.
Era lo, para mí lo más lógico y lo más...
Es el primer impulso. El primer,
pero sobre no. todo sin chaleco o sin estar sujeto por un cabo a la embarcación.
Claro, porque puede pasar que el tipo se salva y el que se ahoga
es usted. Usted como un estúpido es el que se ahoga. No se debe perder de vista al náufrago, como ya se ha dicho. No se debe titubear en pedir ayuda. Te llama, por ejemplo, a los bomberos sí. y empieza a titubear. La verdad que... Tampoco abandone la búsqueda demasiado pronto. Pues lo buscan dos minutos y ya está.
Mirá,
si lo vamos a encontrar en este mar inmenso.
Por ahí el tipo está flotando, se está manteniendo a flote.
Sí, ha habido casos.
Hay casos que hasta estuvieron 12 horas nadando.
Y más también. ¿Cómo se llama la película de la del tigre? Que naufraga.
El paso del tigre.
No, una famosa de un, sobre un caso verídico de un.
¿De qué?
De una persona de la India con un tigre. Pero por tigre? Favor,
bueno,
señor. Una película muy conocida.
Se cayó del barco él y un tigre, los dos al agua.
No, esta película la vio un tesoro. La bueno, acaba ya, de inventar ahora.
No, sí. ya alguien me va a decir cómo
en se embarcaciones a motor. Está la llamada maniobra de Butakov, que sirve cuando se ve que un náufrago cae al agua y se quiere volver a la situación de caída. ¿Cómo se quiere volver a la situación de caída? Bueno,
a la ubicación de la caída puede ser.
Claro, debe ser.
Bueno.
Ahora, si es usted el que se cae al agua, ahí lo quiero ver. Tanto consejo.
Le puedo dar el primer consejo que van a decir, ¿qué? No pierda la calma.
Claro.
Pero sabes que no la tenía ya de antes.
Pero dice, no intente nadar.
¿Cómo?
¿Cómo que no voy a intentar nadar?
¿Qué flote, quiere? Pero qué desesperante.
Claro. No se deje dominar por el pánico.
¿Y vio? Pero ¿cómo hago yo?
Póngase en posición fatal.
Fetal.
Pero se dice fetal y no fatal.
Escúcheme, pero se pone en posición fetal y no se va para el fondo.
Se hunde como un bolsón.
Sí, claro.
Como empezó, terminó en la misma posición.
Sí, no, bueno, qué feo. No.
Bueno, sujétese a todo lo que pueda flotar.
Esto,
si usted ve algo que flota, lo agarra, señor.
Lo que fuere.
Sin madera,
sin parar, sin hacer ascos a nada.
Sí.
Por supuesto.
Puede, cuidado, dice, haga señales.
Sí, con los brazos, básicamente.
Con los brazos, claro. Claro, ¿con qué lo hace?
Bueno,
sí, con las piernitas no se ve. Hace con las
patitas. Aparte, no sé si con los brazos, sí, con los brazos, la cabeza y los brazos.
¿Y qué más tiene?
Sí.
¿Usted tiene
recuperar un náufrago desde el agua es muy complicado, sobre todo con mal tiempo.
Pero eso me preocupa, que ya de entrada hablamos del 50% sí. fatal.
Ahora, discúlpeme, el informe es como, no da mucho aliento.
Sí, no, parece que el que
no,
se...
Yo no me subo a un bote nunca más.
No da aliento para...
Bueno, dice, si resuelve el problema, avise inmediatamente a Salvamento Marítimo, donde usted llamó antes, para decirle que no venga.
Claro, ya está, no se molesten.
Claro, porque llegan los tipos después de 2 horas... Están ustedes ahí chupando. No, dice, ya lo rescatamos, es este.
Sí.
Vienen los tipos con 5 barcos, un helicóptero.
Sí. Ya está marchando lo suyo, le dice, pero bueno.
Bueno.
Cierre nomás.
Cosas peligrosas, por ejemplo, el bow riding. ¿Qué es esto?
A ver.
Cabalgar en proa sería. Consiste en sentarse sobre cubierta en la misma proa con las piernas colgando al exterior
esto lo suelen hacer.
La embarcación en marcha.
Sí, esto lo suelen hacer. No en embarcaciones muy grandes, pero...
Cualquier sacudida.
Exacto.
Como el cruce con una estela de otro barco.
Sale volando por el aire.
O una ola más grande, un cambio brusco de rumbo, velocidad, puede provocar una caída al agua en el peor de los lugares. Porque
adelante.
En un segundo el náufrago está pasando bajo la quilla y enfrenta a la hélice.
Sí.
O sea, cuando sale del otro lado, sale atomizado, libanizado.
Es decir, que es preferible, si se va a caer, es preferible caer de atrás de la lancha, no adelante.
Prohíba entonces terminantemente esta maniobra en su embarcación. Cuidado con los baños en mar abierto.
Bueno, pero esa, discúlpeme, me quedé pensando en la anterior. Sí. He visto yo fotos de chicas en bikini tomando
bueno,
sol
bueno.
En la, en
la... No sé qué revista se está no, mirando usted. Acá estamos con un informe.
Desnuda, no,
claro, estamos con un informe.
En bikini tomando sol en la parte de adelante de un yate.
Sí. Pero
en la trompa.
¿La trompa se le dice?
Sí, bueno. En la proa, mal. En la proa.
Está
bueno,
prohibido.
No saben el peligro al que
bueno,
se están
claro,
exponiendo.
Claro, claro.
Los baños en mar abierto también son muy peligrosos. Siempre prevea una escalerita para subir luego, un cabo en el agua para agarrarse.
Sí, una soga suelta, sí.
Y deje siempre una persona responsable a bordo.
Sí, no, no se
claro,
todo.
Por ahí se quedan nadando todo y el barco se va yendo.
El barco
yendo.
Se va solo.
Se
sí.
va yendo cuando
lo
se va por ahí lo tiene a tres cuadros.
No alcanza más. ¿Cómo lo corre?
No.
A ver, córreme ese barco.
Lo lleva a la
y,
corriente.
Y dice, si usted está solo en una embarcación, renuncie al baño.
Claro.
No se tira.
Y sí. Sí, para eso hay
cuidado,
piscinas.
Me quedé muy afectado.
La verdad que no sé para qué la gente tiene barco.
Bueno, pero yo he visto en revistas que los tipos paran el barco en una...
Pero
en
¿cuántas
medio
revistas?
Del mar.
¿Usted cuándo mira tantas revistas?
Bueno, la gracia es que paren el barco en algún lado
claro,
y los
tipos
tiran
se tiran
a nadar
río.
Ahí.
Claro.
Bueno, pero hay varios mares cerrados donde va el jet set.
Sí.
Que van y se tiran, yo los he visto.
Sí.
No hay mares cerrados, señor.
Sí,
en las calas se meten ahí.
En
como...
el mar Caspio.
Sí.
Ah, en el mar Caspio sí.
Va
primero
y...
porque ese sí está cerrado.
Está cerrado.
Sí. Después se tira salado el mar Caspio también.
Claro. Sí, y van los
o sea, ahí. Pero el agua es fulera medio del Caspio.
¿Es fulera?
Sí. Digo yo.
Pero el jet set ruso y todo eso van ahí.
Sí, rusos, ahí. Persas.
Sí, se tiran ahí. Sí. Es muy del jet set. Y bueno, no,
hay
no pasa
tres.
Nada.
El Mar Negro, que tiene comunicación con el Mediterráneo. El Caspio, que es cerrado. Y otro más chiquitito, que es el Mar de Arón. El Mar de Arón.
Ah, sí.
Que está todavía más al este. Y que son mares que cada vez tienen menos agua.
Ah.
Están achicándose. Sí. Mm. El de Arón tiene un solo afluente, un solo río que, importante que lleva agua. Bueno, me he quedado muy impresionado.
Bueno, sí, realmente, sí, bueno.
En este momento están llenos los teléfonos sonando. Llenos no están los teléfonos.
No, no, pero están,
pero están sonando continuamente de marineros que nos llaman.
Sí.
Agradeciendo. Porque hemos salvado muchas vidas.
Antes... No sé. Yo creo que este es un informe que va a dividir aguas, si me permite la gracia.
Sí.
De... Barco y no barco.
No, y vamos a perder audiencia en la náutica porque no fue abordado con la suficiente seriedad. Me parece usted habló de la trompa del barco.
Bueno, pero.
De las revistas, o sea, de cosas que.
El otro que hacía la necesidad.
Sí, no,
mientras
no.
Un amigo lo sostenía. No,
la verdad.
Escúcheme,
que,
señor.
No, son siglos de navegación protocolizada para que acá venga a tomarse así.
Este informe se va a completar con la opinión de los oyentes que seguramente van a decir: a mí me pasó, yo me caí de un barco y.
Bueno. Ahí hay muchos navegantes. De hecho, había uno que escribió hoy.
Uno que llevaba no sé cuántos...
80 días.
80 días
abajo
en alta mar.
Pudo,
sí. Señor, sí.
Bueno, extraordinario. ¿Qué le parece si hacemos una pausa?
Por favor.